FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, amigos, hermanos en el camino. Agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, a su gran equipo de colaboradores, quien gracias a ellos podemos realizar esta actividad de servicio. Agradecemos también a los que nos están escuchando por el reproductor en el chat o a todos aquellos que lo harán posteriormente en diferido. Y en esta ocasión también saludamos a los compañeros que nos acompañan en este momento. Y nos vamos hasta Diamante, Argentina, y saludamos a nuestra hermana María Teresa. ¿Cómo estás, Tere?
Hola, Ricardo. Muy buenos días. Para ti, para la audiencia. Vamos a tratar un tema muy, muy profundo hoy. Y bueno, queda mucha reflexión. Adelante.
Así es, Tere. Y nos vamos hasta Bolivia, hasta La Paz, donde está nuestra hermana Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? También buenos días para ti.
Buenos días, Ricardo, gracias. Bueno, estamos ya empezando la época de lluvia, que llega con un poco de frío, pero todo bien. Gracias, Ricardo.
Gracias, Lucía. Y nos trasladamos hasta las cercanías de Barcelona. Ahí se encuentra nuestro hermano Jesús. Buenas tardes ya para ti, Jesús.
Hola, buenos días, buenas tardes. Pues bien, hay que decir que aquí estamos en invierno, hemisferio norte, hace mucho frío, hoy el día está muy nublado, el sol no se ve, y esos días de invierno que dan, apetecen estar en casa. Pero bueno, estamos en el programa. Edición 240 del Faro Camino a Shambhala.
Así es, Jesús, con las energías de Acuario que nos están beneficiando a todos. Y un servidor, Ricardo, desde la Ciudad de México. Desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Hoy continuamos con el principio de la divinidad esencial y su expresión individual y grupal a través de la visión. Trataremos, como siempre junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Y vamos a una introducción. Dice así: un clamor de aspiración se eleva desde el centro oculto de la humanidad, originando unos remolinos de luz que son observados muy atentamente por los augustos responsables planetarios. Estos les indican que un grupo de seres humanos empieza a ser sensible a la vida interior y extender su visión a metas más lejanas dentro de los insondables confines de su vida psicológica. Tales remolinos de luz dentro de la gran masa de actividad kamamanásica indican que hay ciertos puntos de iluminada crisis dentro de la humanidad orientados hacia aspectos superiores y de más amplia e incluyente sensibilidad. El individuo que se halla en el centro de alta tensión de alguno de tales remolinos de luz y está luchando por emerger de la superficie de más elevadas realidades, está guiado por un tipo de intención o de aspiración superior y tiende hacia un aspecto de sensibilidad superior, más allá y por encima de la meta inmediata de la inmensa mayoría de la humanidad. La meta del discípulo es alcanzar visión, deseo por propósito consagrado y oídos sordos a todos los ruidos de la tierra. Ante todo esto, preguntarte, Lucía, ¿es posible alcanzar ese punto donde lo que ocurre no altera la calma interna? ¿Qué nos podrías comentar, Lucía?
Sí, Ricardo. Es posible alcanzar ese nivel donde se reconoce y experimenta la paz que trasciende toda comprensión, porque la conciencia está centrada en el ego o el alma, que es la paz misma y constituye el círculo de la vida búdica, donde se conoce y siente el aplomo y reina el equilibrio, porque el centro de vida reside en el ego, que en esencia es equilibrio, donde prevalece la serena e inconmovible calma y el divino conocedor empuña las riendas del gobierno y no permite las perturbaciones del yo inferior. Cuando éstas experimentan, trascienden y transmutan las ilusiones de los planos inferiores, que perdura cuando el pequeño mundo del esfuerzo humano se ha disipado, desaparecido y considerado inexistente. Esto es basado en el conocimiento del yo soy ese. Tal actitud y experiencia pueden ser llevadas a cabo por quienes persisten en su elevado esfuerzo y a nada dan valor, con tal de alcanzar la meta, perseverando a través de las circunstancias, con los ojos fijos en la visión futura y los oídos atentos a la voz del Dios interno, que resuena en el silencio del corazón, los pies firmemente asentados en el sendero que conduce al portal de la iniciación, las manos extendidas para ayudar al mundo y toda la vida subordinada al llamado del servicio. Entonces, todo cuanto llega es para bien. Enfermedad, éxito, desengaños, burlas y maquinaciones o incomprensión de los que amamos. Todo existe y debe utilizarse solo para ser transmutado. Como se verá, lo más importante es la continuidad de visión, la aspiración y el contacto interno. Lo que debe lograrse es esa continuidad, no por las circunstancias, sino a pesar de ellas. En este punto, preguntarte, Jesús, a medida que el aspirante o discípulo va caminando, ¿se le muestran y conceden ciertas revelaciones que nos podrías ampliar?
Pues mira, Lucía, podríamos decir que en la primera revelación se da cuenta definidamente de la parte poco evidente que le corresponde en su vida personal durante el intervalo desde la primera revelación hasta la segunda. Esto puede requerir una o varias vidas. Sabe la dirección que debe tomar. Conoce algo de su participación en el servicio de la humanidad. Ve el plan como un todo, en lo que a él concierne, como un pequeño mosaico dentro del diseño general, adquiere conciencia de cómo puede servir, con su particular tipo de mentalidad, su conjunto de facultades mentales o de otras, y de sus diversas capacidades, y lo que debe realizar antes de recibir una revelación más amplia. En la segunda revelación, ve la parte que su grupo egoico desempeña en el esquema general. Llega a ser más consciente de las distintas unidades de grupo con las cuales está intrínsecamente asociado. Las reconoce por sus personalidades, si están encarnadas, y en cierto modo ve cuáles son las relaciones kármicas entre él, los grupos y los individuos. Obtiene la visión interna del propósito específico grupal y de su relación con otros grupos. Entonces puede actuar con mayor seguridad y su intercambio con otros individuos en el plano físico será más firme. Puede ayudarlos y ayudarse a sí mismo a ajustar el karma y por lo tanto acercarse más rápidamente a la liberación final. Las relaciones grupales se consolidan y los planes y propósitos pueden impulsarse de manera más inteligente. A medida que prosigue esta consolidación de las relaciones grupales, produce en el plano físico esa concertada acción y unidad inteligente del propósito, que da por resultado la materialización de los ideales superiores y la adaptación de la fuerza para el sabio desarrollo de los fines de la evolución. Cuando esto llega a cierta etapa, las unidades que forman los grupos han aprendido a trabajar juntas y a estimularse mutuamente, de manera que pueden adquirir un mayor conocimiento que redundará en mayor capacidad para ayudar. Nuevamente se nos formula una cuestión, y es la siguiente. ¿En la siguiente etapa se muestra al discípulo la finalidad de su línea de rayo? ¿Qué nos podrías ampliar, María Teresa?
Bueno, Jesús, tal como preguntas, así es. En la siguiente revelación se le exhibe el subrayo del rayo al que pertenece su ego. Este reconocimiento se le otorga al discípulo a fin de capacitarlo para encontrar oportunamente por sí mismo el rayo de su mónada. El subrayo lleva en su corriente de energía muchos grupos de egos, y no solo tiene la conciencia de su grupo egoico y de su inteligente finalidad, sino de muchos otros grupos similares. Su energía así se dirige conjuntamente hacia un objetivo claramente definido. Habiendo aprendido algo sobre las relaciones grupales y desarrollado la capacidad de trabajar con unidades en formación grupal, aprende el secreto de la subordinación del grupo al bien del conjunto de grupos. Esto se manifiesta en el plano físico como capacidad para trabajar sabia, inteligente y armónicamente con distintos individuos, colaborar en grandes planes y ejercer una amplia influencia. Se le revela una parte de los planes del Logos planetario, y esta visión incluye la revelación del plan y del propósito en lo que al planeta concierne, aunque todavía la visión sea confusa respecto a esos planes en su relación planetaria. Esto lleva al iniciado, por medio de una serie de graduados conocimientos, a los portales de la cuarta revelación. Con la total liberación del iniciado de las ataduras en los tres mundos y la ruptura de todas las ligaduras de las limitaciones kármicas, amplía enormemente la visión y puede decirse que por primera vez se da cuenta de la amplitud del propósito planetario y del karma en el esquema. Habiendo ya ajustado su karma personal, relativamente de poca importancia, puede dedicarse a agotar el karma planetario y también abocarse a desarrollar los planes de largo alcance de esa gran vida que incluye a todas las vidas menores. Ricardo, ¿cuándo se establece contacto con el yo superior? Cuando se establece contacto con el yo superior, digamos, ¿se amplía la visión?
Sí, Tere, mira, al entrar en contacto con el ego, se participa en el conocimiento del objetivo y se escala la montaña de la visión. La perspectiva cambia y el horizonte se ensancha. Entonces se llega a comprender que una ley es únicamente el impulso espiritual, incentivo y manifestación de la vida de ese ser en el cual vivimos y nos movemos. Se aprende que ese impulso expresa un propósito inteligente, sabiamente dirigido y basado en el amor. Luego, se comienza a aplicar la ley, transmitiéndola sabia, amorosa e inteligentemente a través de sí mismo. Todo lo que se recibe de ese impulso de vida espiritual al que el organismo puede responder, transmitir y utilizar. Amplitud de visión, comprensión incluyente y un horizonte más amplio son los preliminares esenciales de todo trabajo que está bajo la guía de la jerarquía de adeptos. La estabilización de la conciencia en la vida una y el reconocimiento de la unidad básica de toda la creación tendrán que desarrollarse parcialmente antes de poder confiar a nadie ciertos conocimientos y palabras de poder. Y el manejo de esas fuerzas que traen la realidad subjetiva a la manifestación externa. En la actualidad, un gran número de unidades humanas han hecho ya contacto con el plan jerárquico, de manera que pueden deducirse sin peligro que el cerebro colectivo de la familia humana, esa entidad que llamamos el cuarto reino de la naturaleza, es sensible a la visión y ha construido su forma iluminada en el plano mental. Los maestros buscan a quienes poseen clara visión, adhesión incondicional a la verdad tal como la perciben y capacidad para avanzar constantemente hacia el ideal. Todo esto implica los siguientes factores. Primero, reconocimiento de ese ideal por medio de la meditación. Segundo, su aplicación en la actualidad por medio de la centralización. Tercero, disipación de formas mentales obstaculizadoras por el propio sacrificio. Cuarto, rechazo a contemporizar mediante una clara visión. Y ante esto, Lucía, ¿qué otros factores podemos encontrar que tienen en cuenta los maestros? ¿Qué nos podrías ampliar?
Sí, Ricardo, podríamos mencionar como un quinto factor discriminación, lo cual permite al discípulo distinguir entre los actos de un individuo y el individuo mismo. Un sexto factor sería comprensión de que en el trabajo esotérico no se permite interferir en el karma personal, como tampoco se permite protegerlo de las consecuencias de la acción. Esto implica una negativa a inmiscuirse en los asuntos ajenos, es decir, lo que se relaciona con la vida de la personalidad. Y sin embargo, significa la preocupación por las cuestiones de la causa mayor. Es esencial que los colaboradores aprendan a discernir entre los factores que tienden hacia la libertad personal y los que militan en contra de la libertad grupal. La contemplación real que se realiza durante la meditación nos conduce hacia el trabajo y el servicio con clara comprensión del plan y de la necesidad del tiempo. De manera que la contemplación es un contacto real o un acto de fusión, un matrimonio entre el pensador y el alma humana. Este contacto es una ventana abierta hacia el infinito, donde el alma va a menudo a renovar su visión y a hacer descender nuevas bellezas para el servicio de la humanidad. Conociendo bien el plan y teniendo una visión clara y luminosa, pueden aplicar su voluntad firme e indesviablemente al trabajo de creación por medio del poder del sonido. Esto los conduce a callar donde el hombre común habla y a hablar donde el hombre común calla. La iniciación conduce al monte en que se puede obtener la visión del eterno ahora, donde el pasado, el presente y el futuro existen como uno. La visión de la historia de las razas como el hilo de oro de su genealogía, seguida a través de numerosos tipos. La visión de la dorada esfera que mantiene al unísono las múltiples evoluciones de nuestro sistema. Dévica, humana, animal, vegetal, mineral y elemental, a través de las cuales puede verse claramente que la vida palpitante late con un ritmo regular. Jesús, preguntarte, ¿a través de las iniciaciones o revelaciones se obtienen visiones mayores? ¿Qué nos podrías decir?
Pues mira, podríamos ampliar que la visión de la forma mental del Logos en el plano arquetípico es una visión que se acrecienta de una iniciación a otra hasta abarcar todo el sistema solar. En otras palabras, conforme la visión del grupo empieza a extenderse más allá de las presentes fronteras de la conciencia hacia una identificación con el aspecto vida de la divinidad, se ejerce una energía que fusiona los elementos desiguales en una totalidad, viendo toda la existencia como manifestaciones de la vida una, como unidades de energía dentro de una totalidad cósmica mayor, en una visión impersonal que libera a la humanidad de una absorción excesiva en el mundo material y la proyecta a una visión espiritual creadora en un futuro glorioso de luz. También es una visión de la sencillez de la vida espiritual tan necesaria en el mundo complejo de hoy en día. Bien, amigos, la bibliografía consultada para el programa de hoy procede de Iniciación Humana Solar, Carta sobre Meditación Ocultista, Tratado sobre Magia Blanca de Alice Bailey, Conversaciones Esotéricas de Vicente Beltrán Anglada, La Ciencia de la Meditación de Torcón Saray de Arán, El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, Grupo Precursor de Cristo de Christine Morgan. Vamos a una pausa musical y los esperamos enseguida con sus preguntas. Formulen preguntas a través del chat y las podremos contestar. Vamos a la pausa.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.
Comunicarse con el faro.
puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambala@gmail.com o búscanos en Facebook como elfaro.caminoashambala. Shambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Retornamos, queridos compañeros, con algunas preguntas hechas por el equipo. La primera pregunta dice así: ¿qué significa para el discípulo de esta época la iluminada crisis que se presenta en su interior? ¿Quién se anima, compañeros?
Pues debemos de entender que cuando el ser humano está avanzando en búsqueda de la luz, del amor, de la voluntad al bien, empieza a ser un recorrido importante en su evolución. Pero en esta personalidad que tiene, en su actualidad, de repente llega a tener verdaderamente crisis. Crisis que en su búsqueda se van a ir presentando, porque él quiere entender qué está sucediendo con él, qué es el mundo, qué es la vida. Y conforme van surgiendo las preguntas que más le inquietan, se le van presentando respuestas, pero respuestas que le van a crear verdaderamente nuevas crisis. Crisis porque no alcanza a comprender todo lo que está llegando. Quisiera saber de él, de su grupo personal, y de los grupos poco a poco en los que se va integrando. ¿Qué significa estar allí? ¿Cuál es la razón de estar en esta existencia? ¿Tendrá alguna misión? ¿Qué misión será? ¿Cómo puede servir? ¿Qué campo de servicio será el más oportuno? ¿Lo hará bien? ¿Lo hará con responsabilidad? ¿Podrá estar trabajando para el bien común? Y hay una serie de interrogantes que le van a estar, pues, presionando para que pueda encontrar las claras respuestas y sepa cuál es la labor que le corresponde, cuál es el papel que debe de desarrollar. Y sobre todo, si empieza a tener ya la conciencia de un grupo mayor. Y allí poder convivir con todos, poder trabajar en unión y poder crecer junto con el grupo. Siempre con una visión que le permita seguir adelante a pesar de todas las pruebas que se le vayan presentando. Sí, compañeros.
Me gustó esa parte que dice que la profunda y elevada aspiración produce remolinos de luz, ¿no? Y estos remolinos que inciden en la personalidad y que gracias a esos remolinos de luz se pueden observar porque se iluminan los aspectos que debemos trabajar y transmutar, ¿no es cierto? Y por esa iluminación, sin dudas, se producen crisis. Y las crisis nos llevan a más revelaciones.
Sí, gracias, compañeros. Pues en el sendero y el crecimiento del discípulo siempre se van a presentar las crisis, porque es una muestra del camino iluminado que se está llevando. El alma tira para arriba y la personalidad para abajo, entonces hay una tensión que va a ir a provocar irremediablemente esa crisis. Tenemos una segunda pregunta. ¿Se puede separar el descubrimiento del rayo espiritual de nuestra vida de la visión del campo de servicio?
Bueno, sí, Lucía, es imposible no relacionar el campo de servicio con la energía de rayo o del subrayo que se trae. Dado que podríamos dar ejemplos, ¿no es cierto? Si tomamos el primer rayo de voluntad, ¿no? El campo de servicio sin duda se orientará hacia la autoridad, ¿no es cierto?, hacia el gobierno, la política mundial o la diplomacia. Si observamos el segundo rayo, que es de amor, sabiduría, esto va a incluir el campo de servicio, la religión, también la educación espiritual y el sentido de altruismo. Esto como ejemplo, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, nos fijamos en el tercer rayo de inteligencia, ahí estamos con los filósofos, los educadores, porque los educadores trabajan en el nivel mental, y la actividad creadora en todos los campos sociales del mundo. Y así podemos seguir incluyendo los otros cuatro rayos de aspecto. Es decir, que el campo de servicio que estamos realizando nos va indicando cuál es nuestra línea de rayo, ¿sí? ¿Qué pueden ampliar, compañeros?
Pues sí, está. Sí, bueno, consiento exactamente igual, ¿no? A ver, el campo de servicio se escoge, el discípulo lo escoge porque básicamente tiene un vehículo emocional a través del cual el alma se manifiesta, y este vehículo emocional, este mundo onírico, emocional, de anhelos, de grandes realidades, de supuestas de grandes ilusiones también, este mundo está impregnado de una energía que como almas trabajamos en la vida anterior y evidentemente en esta nuestro mundo emocional está ahí, eso no lo vamos a negar. Si entendemos un poco cómo funcionamos como personalidad aislada y entendemos nuestros vehículos, al final, si el silencio y la determinación de meditar está firme en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que el campo de servicio que hemos escogido sin saber por qué, a nivel racional, es el campo que como almas necesitamos para manifestar el rayo que nos domina, el rayo del alma como mínimo. El tiempo dirá si podemos profundizar más en esta encarnación o no.
Bien, gracias Jesús. Tenemos una tercera pregunta. ¿La visión interna va siempre precedida de una crisis profunda del discípulo? ¿Qué nos podrías comentar tal vez, Jesús?
Pues mira, habría que decir que, a ver, de la misma manera que hemos hablado de una iluminada crisis, la iluminada crisis es iluminada en tanto y en cuanto uno es capaz de atravesar esa gran muralla, esa gran barrera que ha establecido, ha construido entre el mundo de la conciencia superior y el de la conciencia inferior, entre lo que sería el alma y la personalidad. Si somos capaces de comprender que cada vez que nos ponemos a trabajar en algo, nos toca, por ejemplo, en sentido literal, picar mucha piedra, es decir, hacer muchísimas cosas que no nos gustan a veces, nos daremos cuenta que esta forma de trabajar que tenemos, puesto que debemos deshacer muchísimos entuertos, deshacer conflictos, desintegrar egregores, todo esto nos llena a veces de pesadumbre. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué no aparece esa auténtica luz, esa perfecta iluminación? No puede aparecer por una razón muy sencilla. En primer lugar, nosotros debemos descubrir esa luz, debemos convertirnos en Prometeos y precisamente con esa antorcha en nuestra mano, bien levantada, tenemos la obligación de iluminar el camino de los demás. No es tanto el pequeño problema que tengamos nosotros, la crisis nuestra, que una vez superada, comprendida, básicamente comprendida, reconociendo de dónde viene la causa, intentando mitigar el efecto precisamente con la propia luz que hemos conquistado, tenemos la obligación de ayudar a todos aquellos seres humanos que hoy por hoy no son capaces todavía de enfrentarse a la solución de este problema.
Ricardo.
Quizás solo reflexionar de que se dice mucho que cuando el ser humano está tranquilo, está en todo, no sucede nada, como que su vida está placenteramente desarrollándose, allí debe haber una preocupación, puesto que no está la actividad, la crisis que les debe de impulsar en esa espiral ascendente. Cuando hay todas esas crisis iluminadoras, significa un bello símbolo de que se está dinamizando todo, de que hay una actividad verdaderamente profunda que lo está elevando. De ahí que el recibir las crisis profundas en lo interno, ser una buena señal de que se está avanzando por el camino, por el gran sendero. Sí, Lucía.
Bien, creo que vamos a la cápsula de la belleza, compañero.
Bien, adelante. Dice así, es el fragmento del parágrafo 1 de Jerarquía de Elena y Nicolás Roerich. Se ha hablado tanto acerca de las doctrinas, sin embargo la humanidad no sabe cómo aceptar la doctrina de la hermandad. ¿Cuántas distorsiones se han acumulado acerca de la verdad? ¿Cuántos principios se han destruido? Ellos preguntarán, ¿sobre qué está construida la fortaleza de la hermandad? Responde, sobre la doctrina del corazón, sobre la doctrina del trabajo, sobre la doctrina de la belleza, sobre la doctrina de la evolución, sobre la doctrina de la atención. Esta, la doctrina más vital. Elena Roerich y Nicolás. Y nos preparamos ahora para realizar la meditación en Acuario.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Pronunciamos juntos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonemos tres OMS. Meditamos sobre el pensamiento simiente. ¿Cómo podemos incrementar la luz del mundo? decimos: salutaciones al Cristo. Él, Acuario, el dador de vida más abundante. Decimos el mantra siguiente: más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter, ese es el yo, el espíritu que mora en mí. Yo soy ese, ese soy yo. Entonamos la palabra sagrada visualizando la luz, el amor y el poder rodeando a nuestro planeta.
En el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y los principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos encuentran en Facebook como El Faro Camino a Shambhala o nos escriben a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación, o bien por el canal de iVoox de Faro Shambhala. Hasta el martes que viene, a las 9 horas de Argentina, Uruguay y Chile, 10 horas de Brasil, 8 horas de Bolivia y Venezuela, 7 horas de Colombia, 6 horas de México, 13 horas de España e Italia. Y durante toda la semana continuamos caminando todos juntos hacia Shambhala.